Ser Podcast.
Hora 25. Con Aymar Bretos.
Carlos Fuente, La Fuente, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Doctor en protocolo de la Universidad Camilo José Cela, vicepresidente del Observatorio Profesional de Protocolo y Eventos. Le hemos invitado esta noche como uno de los mayores expertos en protocolo de España, porque quiero preguntarle cómo está siguiendo estos días todo el proceso que hay detrás de la muerte de la reina Isabel II.
Bueno, pues lo estamos siguiendo con mucho interés, por cuanto que esto no lo había desde hace 70 años, claro. Evidentemente, no habíamos nacido, muchos de nosotros, aunque teníamos referencias pues, de los funerales de Lady Di, del padre, del esposo de la reina, etcétera, pero digamos con esta presentación, este formato, este ceremonial tan escrupuloso, tan medido, etcétera, etcétera, pues yo creo que lo convierte en un acontecimiento único en el mundo, la suma de todos esos eventos.
¿Los británicos son muy buenos en esto del protocolo?
Bueno, los británicos son muy buenos en la puesta en escena de lo que es la organización de estos eventos, porque saben que esto vende, ya no solo porque sea un homenaje que se pueda prestar a la reina Isabel, que a lo mejor con un día o dos sería bastante, sino que saben extenderlo en el tiempo, dar plazos y mantener el interés informativo durante mucho tiempo, pero organizando no son tan buenos porque hay bastantes problemas en la organización.
¿Cómo, por ejemplo?
Bueno, pues hay problemas de organización, especialmente de cara a la ceremonia del lunes, de cara al funeral, con los principales o con casi la mayoría de los jefes de Estado de todo el mundo, ¿no? Porque se han producido cosas que resultan extrañas, como por ejemplo que a estas horas muchos de ellos no tengan la información completa y tienen que empezar a desplazarse ya desde este fin de semana. Hay descontento, por ejemplo, entre los países del G7, lo digo con causa de conocimiento, ¿no? Países del G7 porque a Biden se le permite ir con su coche oficial y a los demás no. Hay descontento porque el uso de los autobuses para algunas monarquías parece discriminatorio, como por ejemplo pues para el emperador Japón, cuyo protocolo no permite mucho que ese dios, que es el emperador, tenga que viajar en un autobús. Y luego, pues bueno, cosas así que a estas alturas hay muchos jefes de Estado, sus servicios de protocolo, sus servicios de asistencia, etcétera, tienen muchas dudas y muchas lagunas sobre realmente lo que puede suceder. ¿Cuándo van a llegar? Porque los slots se van a ir dando y tal. Es decir, hay bastante descontrol en eso.
O sea, ¿se le marca a un jefe de Estado, por ejemplo, español, la hora de llegada al aeropuerto y cómo se tiene que trasladar del aeropuerto a su embajada o al hotel o lo que sea? ¿Todo eso está absolutamente señalizado?
Absolutamente medido, incluso hasta cuándo tiene que hacer pis.
¿En serio?
Sí. Sí, porque el funeral dura mucho y en la iglesia no hay baños o hay muy poquititos y no se pueden levantar. Entonces, bueno, pues es curioso porque una de las notas verbales se pone expresamente así, que aprovechen su estancia en el hospital de Chelsea para recordarles que hagan sus necesidades porque en la iglesia, en la abadía, no va a ser posible.
¡Ostras! ¿Y cómo se sienta a tantísimos jefes de Estado en una iglesia?
Bueno, pues afortunadamente la abadía de Westminster es grande, quizá en acontecimientos de este tipo se queda pequeña, ¿no? Pero bueno, tiene capacidad para albergar por lo menos a los 500 principales, que son pues los representantes de las jefaturas de Estado, casas reales, gobiernos, ministros, etcétera. Bueno, pues siguiendo un determinado protocolo que es más o menos vigente en todo el mundo, las autoridades británicas de acuerdo a su normativa, y para los representantes extranjeros, pues siguiendo lo que llamamos el protocolo comparado, de tal forma que primero se colocan a los jefes de Estado por el orden de antigüedad que tiene cada uno de ellos, e inmediatamente detrás, pues príncipes herederos, primeros ministros, etcétera, etcétera, y luego pues ya vendrá el cuerpo diplomático. O sea, existe un orden protocolario que si no, no nos sorprende la Casa Real Británica, pues es el que se va a dar.
¿Y la geopolítica influye en, a la hora de sentar, por ejemplo, a jefes de Estado en un funeral de este tipo? De no podemos poner, yo qué sé, imagínese que fueran, a Biden y a Putin, no los podemos sentar juntos.
Sí, existe geopolítica siempre en esto del ámbito de protocolo, ¿no? Es decir, a veces por factores simplemente de que no hablen el mismo idioma o países que estén enfrentados, que tengan malas relaciones, incluso suspendidas las relaciones diplomáticas, pues se procura no sentarlos juntos, aunque haya que, de alguna forma, cambiar el protocolo, pero se cambia de tal forma que nadie prácticamente lo va a notar, ¿no? Eso ocurre lo mismo con las banderas. Cuando tienes que poner dos banderas de países enfrentados, pues ojo, si les tocan juntas, habrá que buscar una solución. Y siempre el protocolo, como lo que trata es de facilitar, básicamente, pues procurar resolver esas cuestiones, que Biden y Putin no estén juntos, o que un representante europeo pues no esté junto a Putin si asistiera al funeral.
Si tuviera que apostar, diría que van a sentar juntos a Felipe VI y a Juan Carlos I, ¿o no?
No, yo estoy seguro que no. Es verdad que la Casa Real Británica nos puede sorprender, pero hasta donde yo sé, evidentemente, viajan en dos comitivas diferentes. Uno, esos son los reyes con la madre del rey, la reina Sofía, y por otro lado, en un vuelo directo, pues viaja el rey Juan Carlos, que irá a su hotel, se alojará en su hotel, y ahí pues se unirá pues la reina Sofía en un hotel que pues ha contratado él personalmente para este servicio, para este viaje, y los reyes, digamos, está previsto que se alojen en la embajada española en Londres. Esto quiere decir que a la hora de que estén juntos, etcétera, etcétera, va a ser difícil, porque uno es jefe de Estado y el otro es un ex jefe de la Casa Real. Aunque tenga rango o nombre de rey honorífico, pero no es rey no es jefe de Estado a este propósito. Entonces sería muy difícil, y además yo creo que sería muy chocante, resultaría muy extraño que se diera el mismo tratamiento a un ex jefe de Estado que a un jefe de Estado. Y además son conscientes de que eso va a sembrar, o sea, el mero hecho de haber sido invitado ya ha sembrado polémica, el hecho de verlos juntos sentados, que parecería que estarían representando a España los dos, sería muy doliente, ¿no? Entonces lo lógico es que se haga prevalecer la figura del rey Felipe VI y de su esposa, porque son los que nos van a representar oficialmente como jefe de Estado, que es el rey Felipe VI. Juan Carlos irá, me imagino, un poquito más atrás, con un trato más cuidado, más selectivo, pero debe de estar donde le corresponde. Es verdad que sí, donde van a coincidir, parece ser, pues es en la recepción del día anterior que brinda el rey Carlos III pues en Palacio de Buckingham. Ahí coincidirán, y que son muchos, bueno, pues no sé si habrá foto o no habrá foto, si se acercarán a saludar. Hombre, yo creo que hola por lo menos se dirán, ¿no? Y alguna cosa más.
Bueno, ya veremos.
En cualquier caso, sí parece claro que desde el punto de vista de la presencia oficial, el protocolo se vuelca especialmente con Felipe VI y Leticia.
En acontecimientos de este tipo, entiendo que los servicios de protocolo tienen que trabajar uña y carne con los servicios de seguridad. ¿Cómo es esa gestión? ¿Cómo es esa fusión de ambos servicios? ¿Colisionan?
Sí, con los servicios de comunicación, obviamente, que también tienen que plantear las necesidades para darle la cobertura, ¿no? Pero bueno, protocolo y seguridad, siempre se ha hablado de que, bueno, se pega un poquito. Bueno, hoy es más llevadero, porque prácticamente los buenos profesionales, no siempre los hay, pero bueno, los buenos profesionales saben qué reglas mínimas de seguridad hay que aplicar. Y luego pues hay reuniones conjuntas, se coordina, es decir, vamos a ver, el protocolo quiere que el féretro pare aquí, seguridad dice que no, porque hay un tiro de ángulo, de tiro, de no sé qué. Bueno, al final se busca y se pacta una solución. Pero indudablemente en estas situaciones que hay tantos jefes de Estado, tanto tal, el protocolo es importante, pero quizá un poquito más es también la labor que hacen los servicios de seguridad. Todo el protocolo está muy bien, que salga muy bien, pero si luego hay un tiro, hay una bomba, pues evidentemente no habrá valido para nada, ¿no? Luego hay que dar prioridad a lo que hay que dar, seguridad por una parte y protocolo porque representa la estética de lo que vamos a ver.
Ha hablado antes de las banderas. Hay una cosa que me llama muchísimo la atención. ¿Cómo puede haber tantos fallos con el tema de las banderas? Banderas puestas del revés, banderas que están mal colocadas, banderas desfasadas, pero de verdad no hay expertos en banderas en cada acontecimiento de este tipo, ¿no?
Hombre, yo, expertos hay en nuestros estudios, pues formamos a las personas para que se sepan colocarlas adecuadamente. Incluso cuando vemos una bandera está mal, pues avisamos. Bueno, tenemos una especie de mini seguimiento, pero es decir, como no somos la policía, ni mucho menos, pues obviamente no vamos más allá. Pero sí, no hay un hotel en España, bueno, pocos hoteles habrá, que tengan las banderas bien puestas, o que la bandera sea
no
constitucional, o que se pongan al revés, como hemos visto, en casos tan sonoros
como en la cumbre de la OTAN, hace nada.
En el viaje del rey, del presidente del gobierno a Marruecos, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver cómo es posible eso. Pues es que, por muchas explicaciones que le des, o es un fallo, bueno, un fallo lo es, pero es fruto de un despiste o de un desconocimiento. Y si es un desconocimiento, me preocupo mucho.
Ha mencionado el caso del emperador japonés. Entiendo entonces que el protocolo no es igual para todos los invitados, sino que hay que aplicarlo de una manera concreta y distinta a las costumbres de cada país de origen del invitado.
Bueno, lo normal es que se aplique el protocolo del país anfitrión, ¿no? Uh-huh. Eso está claro. El actual emperador de Japón, además, es un hombre muy sencillo, tampoco creo que plantee muchos problemas, pero sus servicios de seguridad, sus servicios de protocolo, pues tienen el papel de jugar como fieras, ¿no? Es decir, tenemos que defender a nuestro emperador y no puede ser que vaya en un autobús con más gente. Esa es la cultura oriental, no entra esa situación, ¿no? Y bueno, veremos a ver si no eleva algún tipo de queja y que a última hora no vaya, porque aquí no hay que descartar absolutamente nada, ¿no? Pero evidentemente sí tratas de adaptarte un poquito, pero lo que no puedes hacer es cometer agravios comparativos. Vale, nos adaptamos a la política de seguridad del presidente norteamericano, dejamos que llegue con su coche, etcétera, etcétera. Pero claro, eso supone agravios, porque hay otros países que están bastante molestos, que han elevado sus quejas oficiales, y otros que lo harán, o lo estarán haciendo ahora, o lo harán en los próximos días, porque realmente hay bastante desorganización interna en esta cuestión. Luego lo que vamos a ver por televisión, lo que se va a narrar por las radios, etcétera, todo va a ser espectacular, ¿no? O sea, lo que es la estética que representa pues el poder de un país que, por cierto, cada día es menos poderosa, pero vamos, que quiere ponerlo en valor en estas cuestiones.
Pero ¿y cómo puede haber desorganización en algo que entiendo que lleva años preparándose al milímetro? Sí. ¿Cómo puede haber esta desorganización?
Yo, una de las conclusiones, y hablando con otros expertos en instituciones claves de este país, llegábamos un poquito a la conclusión de que la reina Isabel dejó bien atado lo que es la estética, o sea, lo que es el ceremonial, pero no se preocupó para nada de cómo iba a ser la organización de esas otras cosas que no se ven y que son claves para que las 2.000 personas que asisten a las exequias fúnebres, bueno, pues tenga un nivel de comodidad. Es que, por ejemplo, el rey de España, por no citar a otros, pero vamos, están todos en la misma situación, es que el día del funeral han sido citados casi 3 horas antes en el hospital de Chelsea. Ya me dirás que puedan hacer 3 horas allí, ¿eh? Para muchos pises les va a dar, pero decir es que tienen que levantarse pues a las 4 o 3 de la mañana para temas de caso de Leticia, peluquería, tal, todo eso, son horas muy tempranas y hay margen suficiente para que se puedan hacer las cosas un poquito mejor. Eso por entrar pues en una de las múltiples anécdotas que pueda haber al respecto, ¿no?
¿Y cómo se gestiona si a un jefe de Estado le entran ganas de hacer pis cuando no tiene que hacer pis?
Bueno, pues se procura buscar algún momento no televisivo para no llamar la atención y sacarle por algún sitio y llevarle. Pero normalmente lo que se hace en este tipo de ocasiones, no solo para un rey, sino para cualquier tipo de autoridad o invitado a un evento, bueno, pues evidentemente es recordarles que, bueno, pues la ceremonia dura pues 2 horas, que la ceremonia dura X tiempo.
Y que hay que irme a lo de casa.
Para que ellos llegan a la conclusión de que si no lo hacen antes, pues obviamente les va a entrar un apretón.
Es muy distinto el protocolo que hay que seguir con un jefe de Estado que con un jefe de gobierno. En nuestro caso, el protocolo que se le aplica al rey Felipe VI o el protocolo que se le aplica al presidente Pedro Sánchez.
Sí, es absolutamente distinto. No solo en España, sino también en el Reino Unido, ya que estamos hablando de ello. El protocolo que se da a un jefe de Estado pues es un protocolo de atención de máximos. Para todos los efectos. Hombre, aquí, como hay tantos jefes de Estado y se trata de un funeral, pues las atenciones consisten en facilitar sus llegadas a los aeropuertos que se despliegan, desplazarlos de un sitio a otro, ayudarles en sus gestiones. Un presidente, de alguna forma, si va en representación del país, podría dársele también un tratamiento de VIP, digamos, dentro de los super VIP, ¿no? Pero realmente pues el nivel baja mucho. No es lo mismo un jefe de Estado que un primer ministro y un presidente del gobierno. Pero bueno, en cualquier caso, en nuestro de España, pues el presidente del gobierno no ha sido invitado, o sea, simplemente se ha invitado al jefe de Estado y su mujer. Es curioso porque la nota verbal de las que se envían a las embajadas dicen, incluso la que recibió el propio rey Juan Carlos, dice que la invitación es personal, personal a nombre del rey, y que pudiera ir a, y esto para todas las casas reales, y pudiera ir acompañado de un acompañante, entendiéndose principalmente al acompañante, pues su pareja, que suele ser habitual. Vale, eso, que se lo manden a la reina Margarita, pues al rey Felipe VI, a no sé quién, pues te deja un poquito así, decir, a quien otro voy a llevar, claro, otra persona, ¿no? Entonces, para que veas un poquito pues el nivel de cosas que nos están sorprendiendo un poquito, que no se saben, bueno, tampoco tienen que saberse, pero que demuestra, digamos, cómo les ha desbordado absolutamente la situación, pese a que todo estaba previsto, atado y bien atado, a otros niveles no tanto.
¿Qué más cosas le están sorprendiendo?
Bueno, pues no, muchas más cosas de lo que vemos, de lo que no se ve, pues de lo que te vas enterando o de lo que te va llegando, ¿no? Pero bueno, sí me sorprende algunas cosas, por ejemplo, que la capilla ardiente pues dure tanto. Sí, es verdad que son muchos miles de personas, muchas colas y que han querido tirar hasta el final, pero eso para la gente no inglesa termina por resultar un poquito cansino, ¿no? Hemos visto demasiado ceremonial, etcétera, etcétera, que está muy bien en su país, pero a nivel mundial yo creo que todos tenemos ya un cierto empacho de noticias sobre más o menos lo mismo, ¿eh? Yeah.
Yendo de lo más grande a lo más pequeño, ¿hasta dónde llega el protocolo? La cosa más pequeña que entre en un plan de protocolo de un acontecimiento como este y que nosotros ni siquiera podamos imaginar que eso está tasado.
Bueno, hay que pensar, tenemos una lista de necesidades que siempre, como los aviones, tenemos que hacer un checking, ¿verdad?, para ver que todo está bien. Pero bueno, desde la comprobación de que el sonido funciona, de que la luz no se va a apagar, revisar las bombillas, revisar las banderas, revisar la lista de invitados. El detalle más pequeño, por decir, el uso de los baños, que es importante, sobre todo cuando tienes eventos masivos, a dónde va la gente y cuánto tiempo, que no puede ser. Esto no es un cine donde tenemos que despachar todo en 15 minutos en el tiempo de descanso y se forman largas colas, ¿no? Pues tiene que haber eso. Se procura pues sostener pues detalles muy, muy chiquititos, de repasar si hay una mancha en el suelo, etcétera, etcétera, si hay un cable mal dispuesto. En fin, es que todo hay que mirarlo. No es la primera vez que en una, recuerdo yo, por ejemplo, en una ocasión, en los premios entonces Príncipe de Asturias en Oviedo, porque un técnico, una persona, no voy a dar nombres ni pistas, pero es decir, tropezó con un cable de producción. Y bueno, quitó el sonido del himno nacional, que estaba previsto interpretarse. Ostras. Y no se pudo interpretar. Fue el año que el entonces príncipe se quedó de pie, mirando para los lados a ver qué hacía, si realmente iba a sonar el himno nacional como estaba previsto, y no sonó porque alguien había movido la clavija correspondiente. Y desde ese año ya el himno jamás se interpretó grabado, ya siempre fue en directo, ¿no?, con los gaiteros que de la ciudad de Oviedo.
En la cumbre de la OTAN hubo una imagen muy llamativa, hubo muchas, pero hubo una en concreto que fue la reina Letizia esperando a Jill Biden, la primera dama de Estados Unidos, la mujer del presidente estadounidense, que llegó con retraso. Sí. Eso fue un error.
Yo creo que sobre todo es una descortesía, ¿eh? Pero bueno, la cultura americana funciona por otros esquemas y la cultura que tienen en la propia Casa Blanca funciona con otros esquemas.
Ellos hacen lo que les da la gana.
Llegar tarde, siempre de mala educación, para una reina, para una dama de honor o para un vecino del quinto, ¿no? Llegar tarde a una cita. Puede ser que en ocasiones de este tipo pues los programas se retrasen, pero se pueden producir dos tipos de errores ahí. Es decir, uno es el que llegue uno tarde y otro es el que no se avisa a la reina. Es decir, oye, que se va a retrasar, entonces no vamos a retirar, vamos a esperar en otro sitio no visibles, porque para eso están los contactos, los teléfonos y las coordinaciones de los equipos de seguridad. Oye, que se va a retrasar 10 minutos, un cuarto de hora, pero no tienes esperando a alguien que...
Los estadounidenses marcan su ritmo, quiero decir, le preguntaba, hacen lo que les da la gana en ese sentido.
Sí, porque hay una, yo creo, incluso una un poco de dejadez por parte de los países anfitriones, por ejemplo, que interesa más que esté cómodo a que no venga.
Ya. Yeah.
Entonces, bueno, pues si nos pide esto, oye, que sí, nos ha pedido una entrevista cuando en el propio plan operativo del Puente de Londres se pedía encarecidamente que no se utilizase el funeral para hacer encuentros bilaterales o reuniones. Y bueno, pues ahí tenemos la reunión de Biden con la primera ministra británica, con el presidente de la República Francesa también. Bueno, pues aunque se esté establecido, y además por expreso deseo de la reina, como consta ahí, bueno, pues se han aceptado esas dos entrevistas.
Para que vaya.
Para que vaya.
Como precio para que vaya.
O sencillamente porque algunos intereses concretos, bueno, pues aprovecharán para discutir.
Hay líderes que se saltan el protocolo por el forro. No lo sé. Pienso, por ejemplo, en Trump. No sé si estoy acertado o no.
Bueno, afortunadamente no he trabajado con él, ¿no? Ni pienso ni pensaría. Estaría loco si lo hiciera. Pero bueno, sí, se lo saltan el protocolo porque convierten el protocolo como un uso personal de ellos, ¿no? Yeah. Cuando realmente el protocolo va más allá. O sea, no se trata de hacer un uso personal, sino se trata de hacer un uso de los instrumentos, de las normas legales que hay para dar visibilidad a la institución, acercar a los ciudadanos, las instituciones y sus gobernantes, y no para uso personal. Pero sí es verdad que en muchos países, aquí en España, tenemos auténticos líderes ególatras en materias de protocolo que se lo saltan absolutamente todo para hacer lo que quieran.
Dígame un nombre.
No me saldría, pues son tantos.
¿En serio? ¿Somos muy desastre con eso los españoles?
No, hombre, todos en general no. Pero decir que sí hay políticos que juegan al codazo, por ejemplo, que es desplazar a otro de su sitio para que el que salga en la foto sea el que no tiene que salir. Bueno, eso es muy habitual, no hay prácticamente foto que el empujón, el codo. Los buenos profesionales políticos saben perfectamente que ahí se tienen que jugar el pellejo para pillar un buen sitio, un buen sitio dentro de las posibilidades que se les ha marcado. O incluso personas que, bueno, pues se les asigna un sitio por protocolo, porque hay una norma en España que dice que un ministro antes que un secretario de Estado, no por otra cosa. A veces, bueno, pues reclaman que ese no es su sitio y te amenazan, ¿no? Te dicen, mi sitio es otro, si ustedes no me lo cambian, yo me voy. Entonces, si esa persona que te plantea eso a los servicios de protocolo, le genera una inquietud, porque decir, uno mismo le saldría a decir, pues váyase, pero claro, tu jefe te va a pedir explicaciones luego, decir, ¿por qué se ha ido este? Y, en fin, es muy delicado, pero todavía los políticos no entienden muy bien, cuando digo políticos me refiero a autoridades en general, no entienden muy bien cuál es el valor del protocolo, que va más allá de colocar personas, ya que el protocolo trata de facilitar. O sea, el protocolo es para que las cosas salgan bien.
Antes no se ha querido mojar con políticos españoles, con nombres de políticos españoles que incumplan el protocolo, pero le pido, más allá de España, y así lo ponemos mucho más fácil, a algún político, incluso que no esté ahora en activo, pero que se le venga a la cabeza como el ejemplo de persona que se saltaba claramente el protocolo. No lo sé. Yo pienso ahora mismo en Jean-Claude Juncker, el expresidente de la Comisión Europea. Eso tenía que ser un infierno para sus encargados de protocolo. Hacía lo que le daba la gana.
Totalmente, ¿no? Y luego, pues evidentemente, pues hay algunos líderes más que, bueno, pues actuaba un poquito a su bola. El Príncipe Gales, cuando era Príncipe Gales, se saltaba muchas veces determinadas cuestiones planificadas. No le llamamos saltarse el protocolo porque hay actuaciones que aunque no estén previstas, pues forman parte. Si le apetece saludar, eso no saltarse el protocolo. Bueno, pues saluda al público, incorpora una novedad. No, pues en España, Revilla, por ejemplo, es una persona que es difícil de manejar en situaciones como estas, o el propio alcalde de Madrid. Son personas que tienden, de alguna manera, a utilizar un poquito el protocolo en su favor, con lo cual eso significa, en algún momento, tener que modificar o saltarse algunas de las cuestiones que están dichas. Pero vamos, que una de las peleas que tenemos que hacer desde el protocolo es intentarles convencer de que cualquier cosa que se rompa puede generar un problema.
Ya. He hablado de Carlos III cuando era príncipe. El otro día, por ejemplo, en su proclamación, con el tema del tintero que pidió, que esto me lo quitáis de aquí, lo hizo con la mano. ¿Eso usted qué sintió? ¿Está bien hecho?
Yo sentí dos cosas nada más verlo, ¿no? Pues, primero, el error de protocolo que fue un error de los técnicos de protocolo.
Porque no tenía que estar el tintero ahí, ¿no? Tintero,
si te da una mesa pequeñita y te pone el tintero aquí, a ver cómo firmas, ¿no? Entonces, él mueve tal, y luego las plumas pues le molestaba para firmar. Pero hay formas de decirlo. Y formas de encararlos cuando está todo el país, todo el mundo está viendo el momento en que estás firmando tu proclamación, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una forma de decir, por favor, me retiren esto. pero no, en fin, eso generó luego el segundo error de protocolo, que es que cuando se sentó el príncipe de Gales a firmar, no había ni tintero ni plumas, y tuvo que volver a llamar. O sea, no, no fue una buena entrada, sobre todo por los gestos que pone él, con esa mordida de los dientes ensañados, claramente molesto y ofendido por la situación. Creo que ahí se equivocó, como se equivocó en dar su discurso en esa misma ceremonia al propio príncipe de Gales, que le convirtió de inmediato en un príncipe de Gales, sino en su mayordomo primero. Es decir, ahí que dejó el discurso cuando estaba previsto que el discurso había que dárselo a la presidenta de la Cámara, ¿no?
Yeah. ¿Cuál es el evento más complicado al que se ha tenido que enfrentar a nivel gestión de protocolo?
Bueno, a nivel gestión de protocolo, yo creo que de los eventos que más fuertes he tenido, pues son los 33 años, que las 33 primeras ediciones que he tenido que cubrir de los premios Príncipe de Asturias, hoy Princesa de Asturias. Porque claro, cuando nacieron en el año 2080 y su primera edición fue en el 1981, pues empezaban de cero, es que no sabían ni por dónde empezar, yeah. Francamente. Es decir, qué estilo buscamos, qué queremos, fue de los actos más complicados. Luego ya se cogió un poquito pues la rueda y más o menos pues ya se va haciendo cada año, incorporando alguna novedad, pero eso fue un evento complicado. Pero podría hablar de eventos complicadísimos de mucho menor empaque, que a lo mejor no genera ni el interés de los medios de comunicación, como pueda ser, pues no sé, la botadura de un barco, o pueda ser la inauguración de una calle concreta de un municipio. Son actos complejos, porque ahí vas cuerpo a cuerpo, ¿no?
¿En qué sentido son actos? O sea, que la inauguración de una calle tiene mucha enjundia.
Sí, porque hay mucha sensibilidad, es decir, a quiénes invitas, no invitas, dónde pones la placa correspondiente, quién la descubre, quién va a hablar, quién no va a hablar, dónde pones a los medios de comunicación para que tengan las tomas que les interesa a ellos. Yeah. Bueno, y eso te exige hablar un poquito con todos, a ver, con periodistas, decir, oye, ¿qué os interesa más, esta toma, la otra? Por lo menos ese es el concepto que yo tengo de lo que es el protocolo hoy, que es un protocolo que llamamos comunicación en vivo. Es decir, estamos haciendo actos en directo, pero que necesitamos del concurso de los medios de comunicación.
Para usted, que es uno de los mayores expertos en protocolo de España, entiendo que el mayor infierno en este mundo son las bodas.
Sí, bodas, paquetes y bautizos, como decimos en nuestras. Sí, es un infierno porque además, quiero decir, se están planificando mucho de una forma que no responde realmente a lo que es el concepto de una boda de este tipo. Entonces, digamos que las bodas podían ser mucho más enriquecedoras. Esa mesa de los novios, donde está su madre, su padre, no sé qué, digo, es la mesa más aburrida de toda la...
Sin duda, sin duda.
Digo, ¿con quién hablo yo? ¿Con mis padres? Pues si he cenado con ellos y tal, no sé qué, prefiero estar en una mesa de amigos. Por eso los novios no suelen durar mucho en su mesa, porque enseguida se levantan, primero porque se aburren, porque tienen unas ganas enormes de subirse ahí, ¿no? Luego son tremendamente carísimas, ya con la aparición de los wedding planners, etcétera, etcétera, pues están haciendo más a la americana, incorporando otra serie de actividades. Bueno, algunas están bien, otras no tanto, pero unos novios deberían asesorarse bien de que al final lo que interesa es que lo pasen bien.
Yeah.
Primero ellos, o al mismo tiempo que el resto de los invitados, ¿no?
5 de la tarde, estoy en el postre y estoy asándome de calor en una boda. ¿Me puedo quitar la americana?
Bueno, y si realmente se está asando de calor o te estás asando de calor, evidentemente deberías quitártela.
Aunque no se le haya quitado el novio.
Aunque no se le haya quitado el novio. Es decir, yo creo que ya hay ciertas licencias. Yeah. Vamos a ver, si fuera una situación, un acto más, una comida más solemne, etcétera, etcétera, dice, hombre, pues queda un poquito mal, porque al quitar la chaqueta, pues arrastramos determinadas cosas, ¿no? O sudor o lo que sea, pero a lo mejor queda mal. Pero en una boda, que uno va a divertirse, ¿cómo vas a estar a 30, 35 grados o sentirte una... que tienes como 40 grados? Dice, no puede ser, quítate la chaqueta o salte fuera, te quita la chaqueta fuera si quieres, vas y dices que vas al baño, no sé qué, te la quitas y vienes con ella en la mano y tema resuelto. Lo importante es que los invitados estén cómodos y eso es lo importante de hoy. El resto es un formalismo que si te produce incomodidad, no es bueno.
Sobre formalismos y protocolo de la vida diaria de los oyentes que nos puedan estar escuchando. Quedo a las 3 de la tarde a comer con alguien, esa persona ha hecho la reserva, yo llego a las 3 menos cuarto. ¿Entro al restaurante y me siento o espero fuera a que llegue esa persona? ¿Qué tengo que hacer?
No, si llega un poco antes, pues hay dos situaciones que se pueden dar. Esperar en la calle no tiene ningún sentido, salvo que le apetezca, porque no sé, se ha fumado un cigarrillo, ¿no? Pero lo normal es entrar, preguntar, sé que hay una mesa reservada a nombre de quien sea, y el propio camarero o jefe de servicio o de sala, pues nos dirá, si quiere le acompaño a la mesa, o tú puedes decir, pues mira, mejor me voy a tomar una cervecita aquí en la barra y cuando vea llegar a mi amigo, y si no hay barra, pues directamente tiene que irse a la mesa.
El momento de pagar, ¿cómo se organiza eso? ¿Siempre paga el que convoca?
Bueno, normalmente siempre es el que convoca una comida. Ya, si se trata de una cosa de amigos, conocidos, compañeros y tal, bueno, pues se puede poner a escote pericote, ¿no? Cada uno paga lo suyo, pero normalmente suele ser la persona que la convoca. Es decir, yo te invito a comer a ti, Aymar, pues evidentemente me corresponderá a mí invitarte, ¿no? O si fuera al revés, pues sería al revés. Lo que pasa es que, bueno, a veces pues ya evoluciona tanto las cosas que se quedan a veces personas sin conocerse bien o conociéndose un poquito, sí. Llega un poquito pues al acuerdo. Venga, pues bueno, hoy pagas tú, la próxima vez pago yo, oye, pagamos a medias, si la, digamos, la economía de las personas pues no te permite pagar a lo mejor los 200 euros que te puede costar un buen restaurante.
Le puede parecer una chorrada, pero ¿se puede comer pan antes de que traigan los platos?
Sí, por Dios, si lo sirven todo lo que está puesto en la mesa...
Es para comer en ese momento.
Es para comer, si el pan ya está puesto, esto se puede comer, y si además lo acompañasen con algún tipo de aceite, algún tipo de mantequilla, muchísimo mejor, porque eso predispone luego para una buena comida y además hace menos, es decir, no es tan larga la espera hasta que te sirven el primer plato, ¿no? Ya empiezas a picar, eso te da cierta movilidad para que puedas empezar a conversar, oye, pues qué bueno está esto y tal, para que luego generes un clima bueno. Pero desde luego, si te ponen agua en la mesa y te ponen pan, todo lo que está en la mesa es para comer.
¿Y brindar acercando la copa o chocándola?
Vamos a ver, ahí hay dos mitos. Teóricamente se dice, y es verdad que algunos países lo acostumbran mucho, se hace un gesto de ir a chocar las copas sin llegar a chocarlas. Uh-huh. Pero simplemente le digo que si tiene alguna vez oportunidad, o si tienes alguna vez oportunidad de asistir a una cena de gala o de escucharlo por televisión, observará que el ruido de los chinchín son muy espectaculares, y ese chinchín no solo lo hacen los invitados más normales, sino que bueno, pues hemos visto jefes de estado extranjero de nuestra propia casa real pues haciendo el chinchín.
Así que hay que chocar.
Esa es la
conclusión. Usted choca, uno de los mayores expertos en protocolo de España, ¿choca la copa?
Yo choco la copa, pues, claro, por supuesto, pues ya está. Porque es el ruido es lo que me gusta, ¿no? Es decir, es el gesto ese de que estamos brindando por algo. Entonces, a mí me gusta, pero sé que en esto a veces soy un poquito, bueno, no voy a decir avanzado en la cuestión, pero sí que no me gustan las ñoñeces esas de decir, venga, hombre, si estás a dos metros
a medio camino,
mesa, decir, venga, pues saluda, alzar la copa, o hacia otras mesas, alzar la copa, ¿no? Pero si estás al lado, si estás en una misa y te dicen, dese usted la paz, y la gente se da besos o abrazos, ¿no? Para chocar, ¿no vas a hacer un ruido? Pues sí, hombre, que sin ningún problema.
Carlos Fuente, La Fuente, muchísimas gracias. Buenas noches.
Y un chinchín para usted.
Hora 25. Con Aymar Bretos.
Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena Ser. La radio.